Lorca, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE este martes y 14 de abril. Mira, el presidente del gobierno está en China. Cuarto viaje en 4 años y el primer viaje oficial. ¿Y por qué es importante China para España? En primer lugar, porque en España viven unos 230.000 personas chinas. Son la séptima población extranjera con más permisos de residencia en el país. Se concentra principalmente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Barcelona. Si eres de Madrid, seguro que has ido al barrio de Usera y a Cobo Calleja, ¿verdad? Y te preguntarás, hoy, ¿cuál es la importancia de la inversión china en España? ¿Invierten mucho aquí? Mira, el año pasado alcanzaron los 643 millones de euros. Esto es mucho, ¿eh? es un 330% más que en el año anterior, que en el 2024. ¿Y en qué invierte China en España? Pues también lo ves, porque lo ves todos los días en las carreteras, en los coches, especialmente vehículos eléctricos que nos venden energías renovables, infraestructuras y logística. Y ahora te preguntarás, oye, ¿y cuántos productos chinos compramos los españoles? 40.000 millones de euros el año pasado, un poco más. Mientras que España solo vendió en China productos por valor de 7.972 millones de euros. La pregunta es obvia. Si China tiene 1.400 millones de personas, de habitantes, y nos compran cosas por valor de casi 8.000 millones de euros, y nosotros somos prácticamente 50 millones de habitantes, y nos gastamos en productos chinos 44.000 millones de euros al año, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio para los productores españoles? ¿Quién hace el negocio aquí? Y la respuesta más evidente es que China es un país en donde todo lo controla el Partido Comunista. Para empezar, hay restricciones formales a la inversión extranjera que pasan por una lista negativa de acceso al mercado. ¿Esto qué es? Bueno, China delimita los sectores y actividades en los que la participación extranjera está o restringida o prohibida. Además, en muchos casos te obligan a asociarte con un socio chino. Y en tercer lugar, no es posible comprar tierra en China. Solo se permite un derecho de explotación entre 50 y 70 años. Y esto limita seriamente la capacidad de las empresas extranjeras para establecer activos fijos y operar con plenas garantías patrimoniales allí, claro. Y además sobrevuelan otras preguntas en el ambiente. Si es la cuarta visita de Sánchez a China y los datos son los que son, exactamente, ¿a qué va Sánchez a China? ¿Para buscar el bien de España o para trabajarse su futuro? Hay quien piensa que se está modificando el eje Madrid-Caracas en favor del eje Madrid-Pekín para beneficio personal de algunos de los protagonistas. Y es que no deja de ser sorprendente cómo tras la extracción de Maduro de Venezuela las relaciones con el país se han congelado y se ha activado a todo gas la diplomacia pekinesa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pero hay más cosas que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Migrantes.
El gobierno aprueba el texto que permitirá la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes. Te lo contaremos enseguida a Mediodía COPE. Los detalles de una medida que para las entidades de la Iglesia es de responsabilidad política, ética y social.
Annaba.
En esta ciudad costera argelina se encuentra en estos momentos el Papa, en la que es la segunda parada de su viaje a África. En ella esta tarde León XIV va a presidir una santa misa en la Basílica de San Agustín.
CIS andaluz.
A poco más de un mes de las elecciones en Andalucía, el barómetro regional apunta que el PP conservará la mayoría absoluta con hasta 57 escaños. En el peor de los casos se quedaría a solo uno de conseguirlo. El sondeo señala que el PSOE obtendría su peor resultado con 26 diputados y Vox repetiría como tercera fuerza.
Hormuz.
Pese al bloqueo de Estados Unidos esta mañana, 3 petroleros han logrado pasar por el estrecho. Esta tarde los embajadores de Israel y Líbano prevén reunirse en Washington. Los líderes de Francia y Reino Unido, por su parte, van a copresidir el viernes un encuentro de países dispuestos a desbloquear Hormuz.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
La UEFA resuelve sobre la mano de Pubil en el Barcelona Atlético.
La UEFA ha emitido un comunicado calificando de inadmisible la protesta del Barcelona relacionada con la decisión arbitral por la mano de Pubil antes de un saque de puerta en el partido de ida. Y antes de este partido, el de esta noche, en el Metropolitano entre el Barça y el Atlético de Madrid, Hansi Flick se ha quejado sobre la altura del césped. Elena Condis.
Ya contamos que Flick se quejó ayer al delegado de la UEFA de la altura del césped del Metropolitano justo antes del entrenamiento. El protocolo establece que no puede superar los 30 milímetros de longitud. La UEFA tomó nota y el compromiso en la reunión de esta mañana es que va a estar en 26 milímetros de altura. Lo cortaron ayer tras la sesión y hoy volverán a recortarlo. Además, se va a regar una hora y 10 minutos antes del partido y también al descanso, por lo que Flick puede estar tranquilo porque el terreno de juego estará en perfectas condiciones.
El partido es a las 9, ventaja de 2-0 para el equipo de Simeone. El Real Madrid viaja a Múnich sin Asensio, ha quejado de una gastroenteritis. El otro partido del día, el Liverpool-París, con ventaja de 2-0 para los de Luis Enrique. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Es la hora perfecta. 1:06 de la tarde en la península. Estás terminando de cocinar. 12:06 en la comunidad canaria. Estás haciendo la compra. Has notado que todo sigue subiendo, ¿verdad? Es más, ¿has notado que nada baja de precio? ¿Que nada baja de precio nunca? Bueno, tienes razón. No estás loco. No te has vuelto loca. Ir a la compra es la experiencia del carrito menguante. Hace unos años ibas al súper y llenabas un carro. Juan, acércame el carro, por favor. Luego pasamos al carrito, después a la cesta de la compra. Y ya estamos en el momento bolsa de plástico reciclable. Con mucho esfuerzo se llena la bolsa de plástico reciclable y además los productos que introduces te cuestan el doble que en el año 2019.
Le está afectando a todas en general. Es verdad que el tomate es la que más, pero también el pimiento, al pepino, al calabacín, a la berenjena. Y lo que más nos preocupa es que esta escalada de la estructura de los costes de producción que estamos teniendo, pues encarezca tanto el producto que pueda hacer que la demanda decaiga, ¿no?
Escuchas a un productor de Huelva esta mañana en Herrera en COPE. ¿Y sabes por qué está todo más caro? Mira, porque a los imponderables, como que suba el precio de la energía o de los combustibles, se le une lo que realmente hace también daño: la subida de los costes salariales y de la burocracia, los costes de producción, sin incremento de la productividad. Si te suben el salario y produces de forma más efectiva y eficiente, y más, se compensa la subida del coste. Pero si te suben el salario y produces menos y menos eficientemente, se traslada inmediatamente a la inflación subyacente. Y ahí todos tenemos un problema. Porque da igual que seas trabajador, empresario, empleado público, pensionista o medio pensionista. Todo te va a costar más. Escucha a Joel Grau. Es consejero delegado de Zostera Marín y profesor en Deusto y del Instituto Marítimo Español. Estuvo anoche en la linterna de Ángel Expósito y dijo esto.
Sobre todo Europa, en la cual hemos tenido una tendencia de reducción de capacidad de refino. Se han estado cerrando refinerías en los últimos 10-15 años por las políticas energéticas que se estaban ejerciendo. Y esto lo que hace es que nos deja más débiles, digamos, o más dependientes de situaciones de shock como lo que estamos viendo en Hormuz.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nuestros políticos en Bruselas hayan sido tan irresponsables como para cerrar fuentes de energía barata por otras fuentes de energías más caras y que además no garantizan suministros estables? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, con el gobierno viajar es un lujo, tener vivienda es un lujo, comprar un coche nuevo es un lujo y comer va camino de ser también un lujo.
Sí, porque los precios han vuelto a subir y más de lo que nos avanzaba el dato adelantado del IPC, en concreto una décima más. La inflación se sitúa en el 3,4% en marzo, es más de un punto por encima de la de febrero. Se nota el impacto de la guerra de Irán, como era de esperar, porque esta cifra se explica en parte por el encarecimiento de los carburantes, que eso arrastra todo lo demás. Luego, en cuanto a la cesta de la compra, hay productos que se están poniendo imposibles, ya lo sabemos, pero aquí, como lo que hacemos es comparar cuánto subieron el mes pasado y cuánto ahora, pues tenemos la parte menos mala, por decirlo de alguna manera. Alimentos y bebidas no alcohólicas suben, pero menos. La inflación en este caso se modera 5 décimas, al 2,7% frente al dato de febrero. Y luego tenemos ahí lo que comentabas, Pilar, que es la inflación subyacente. Esta excluye energía y alimentos, preocupa más, es mucho más difícil de quitar y esta sube 2 décimas y se sitúa ya en el 2,9%, ¿no? Estamos en máximos desde junio de 2024, también estamos en máximos en el índice general y en este caso no veíamos un incremento mensual tan grande, que es el 1,1%, lo repito, 1,1% más. Esto no lo veíamos desde junio de 2022, en la pasada crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Entonces llegamos, superamos el 10, llegamos a superar el 10%. Vamos a ver, no vamos a llegar a eso, esperemos, pero todo apunta a que va a subir subiendo. O sea, nos lo ha explicado María Jesús Fernández, economista de Funcas, que nos vayamos preparando, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nuestras previsiones es que la tasa de inflación continúe aumentando hasta acercarse al 4% en los próximos meses. No obstante, estará todo muy condicionado por lo que ocurra con la guerra y con el precio del petróleo y por el calendario de retirada de las medidas adoptadas por el gobierno.
Bueno, esas medidas, ¿no?, que puso en marcha el gobierno para amortiguar un poco el impacto de la guerra, ya sabes, Pilar, las rebajas del IVA en gasolinas, en luz, solo han influido en la última semana del mes, ¿no? Yeah. Nos decía la experta que calculan que han restado unas 3 décimas al IPC, ¿no? Pero es que, claro, todos esos
incrementos... Pero ya se lo ha comido todo, ¿no?
Efectivamente, y además todos esos incrementos es que se van acumulando y el resultado, pues es que el mismo dinero nos da para casi la mitad de cosas cuando vamos al súper.
Bueno, pues eso, vámonos al súper, que hemos pasado del carro al carrito, a la cesta de la compra y a la bolsa de plástico, ¿no? Que llevamos y a ver si llenamos. ¿Qué es lo que más sube y hay algo que baje?
Bueno, a ver, lo que sube, lo llevamos contando desde hace mucho tiempo, los huevos, que se están volviendo ya un producto de lujo. Es uno de los alimentos que más ha subido en el último año, más del 21%. Quiero que escuches a Eloy Urueña, es productor aragonés, y nos ha contado que la importación ha ayudado a aliviar un poquito nuestros bolsillos.
Está amortiguando esa subida el huevo ucraniano. Mucha demanda y el sector no ha crecido lo que tenía que haber crecido. Después también hay una guerra, suben costes, piensos, energía...
Bueno... Claro. Es que hay dos guerras, todo. Está la de Ucrania y está la de Irán, ¿no? Y nosotros en el medio...
Y lo estamos arrastrando ya desde entonces. Entonces, pues bueno, ahí vemos esas subidas. También las legumbres, que han subido un 20%. Algunas hortalizas más de un 13%. Luego la carne, que está en torno a un 5%. La casquería, un 8%.
Fíjate,
y el pescado.
La casquería.
Sí, la casquería. La casquería también, sí. Es que al final... Y el pescado, un 6% más caro que hace un año. Y me decías, ¿hay algo que baje? Bueno, pues alguna cosilla. Las frutas tropicales caen un 15%. El aceite
bueno,
de oliva,
claro,
el de girasol...
¿Quién se va a poner a comprar frutas tropicales? Ya estaban carísimas.
Y el aceite, pues mira de dónde venimos. Entonces, bueno, claro, es una corrección, porque venimos de unos precios que eran imposibles. Y luego productos como el azúcar o las patatas también, pues hemos visto descensos. Ahora, yo saco una conclusión, Pilar, a ver cómo lo ves tú, nos peligra el cocido y puede que volvamos a poder hacer tortilla de patata.
Pero sin huevos,
con huevina ya.
Eso. Oye, al margen de todo esto, ¿dónde estamos notando más el encarecimiento del coste de la vida, Victoria?
Bueno, eso, energía, transporte y servicios básicos. Por ejemplo, la recogida de basuras, la famosa tasa de basuras que tuvieron que aplicar.
Bueno, que hay noticia en Madrid, la vamos a contar luego, pero va a haber que devolver el dinero de la tasa de basuras.
Pero de momento ya se ha sumado ahí a la inflación y nos pone que se ha disparado la recogida pues en casi un 30%. El gasóleo, ya lo sabemos, ¿no? Lo venimos contando también muchos días, está casi un 18% más caro que hace un año, y la gasolina un poco menos, un 5%. Luego la electricidad también ha subido, pero un poquito menos, algo más del 4%, y lo que llamamos el transporte combinado, que esto es el abono transporte, los billetes, esto ojo, un 26%. Y el tren, también un 13%. Y luego también nos sube un poquito la factura cuando salimos a comer fuera, a tomar un café o a dormir en un hotel, esto también. Y también ha subido mucho, Pilar, los seguros, sobre todo los de coche y los de salud.
Vale, pues con eso nos quedamos. Gracias, Victoria. Hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los productos que ha registrado mayores subidas de precio en la cesta de la compra es la fresa, un 55% en lo que va de año. Su encarecimiento se debe sobre todo a los distintos temporales que han azotado la zona de Huelva durante el arranque de este año. Seguro que recuerdas esas 13 borrascas, ¿verdad?, que aquí hablábamos cada lunes y cada martes de Eliar. Bueno, el cóctel meteorológico ha hecho que la campaña de este año sea un 38% menor que la del año pasado, aunque en algunas fincas las pérdidas han alcanzado el 50%. Hace justo un mes, agricultores de Huelva repartían en la Puerta del Sol de aquí de Madrid 2.000 tarrinas de fresas. Era su forma de poner en valor el trabajo de estos agricultores en un momento tan delicado. Manuel Piedra es el secretario general de UPA.
Queremos poner en valor este trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación. Todas las mañanas se levantan muy temprano para recolectar este fruto de primor, este fruto de garantía, y ponerlo en 101 punto de venta en España y toda Europa. Representa más de 100.000 puestos de trabajo.
Y si hay alguien que conoce bien no solo las bondades de la fresa, sino lo que cuesta sacarla adelante, ese es Alejandro Fernández, fundador y CEO de La Fresería, un local que, como te puedes imaginar, solo sirve fresas, aunque las acompaña de salsas y toppings. La idea surgió en el año 2022, con un pequeño puesto de 4 metros cuadrados en el mercado de Antón Martín en Madrid, y ahora, casi 4 años después, tienen ya más de 65 tiendas en España, en Francia, en Italia y en Portugal. Buenas tardes, Alejandro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena. ¿Cómo se consigue este éxito? ¿Cómo pasas de 4 metros cuadrados a estar en 4 países?
Bueno, pues al final con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con gente. Es decir, gente que desde el día uno han estado esperando más de 3 horas de cola en nuestros establecimientos para probar las que dicen que son las mejores fresas del mundo y que cultivamos aquí en España, en Huelva y en Segovia, y que hemos conseguido ahora tener una producción propia que garantice todo el año una fresa de primera calidad.
A ver, explícame eso de Huelva y Segovia, porque desde luego el tiempo no puede ser más distinto.
Bueno, pues al final, cuando empezamos con la fresería, nos dimos cuenta de que España produce fresa de temporada durante todo el año. Es decir, no solamente en los meses de Huelva, sino que hay cultivos de temporada en Huelva, en Segovia, en Asturias, etcétera. Y claro, eso fue la primera sorpresa, ¿no?, cuando creamos nuestras tiendas de la fresería. Uh-huh. Y la segunda fue el darnos cuenta de que España, aunque produce una fresa increíble, desgraciadamente la fresa buena, la que realmente es de una calidad...
Alejandro, creo que acabamos de perder la comunicación con Alejandro Fernández. Te estaba contando, es el fundador de La Fresería. Un local que empezó con 4 metros cuadrados en un mercado de aquí de Madrid y que ahora, bueno, pues tienen tiendas, más de 65 tiendas, tanto en España, Francia, Italia como Portugal. Yo no sé si podemos recuperar la llamada, parece que no. En todo caso, enhorabuena a Alejandro y a sus socios por ese éxito con las fresas, que mira, que hacemos una cosa muy bien, que son las fresas en España. 1:18 de la tarde, 12:18 en la Comunidad Canaria. Hasta ahora, ahora mismo, igual me estás escuchando y eres uno de ellos, hay más de 500.000 de trabajadores en España que ven su futuro con algo más de esperanza. Me refiero a todos aquellos interinos que trabajan en la administración pública y que encadenan contratos temporales de forma fraudulenta. Situaciones como estas que estos interinos llevan años denunciando aquí, en COPE.
24 contratos de un día, de 9 horas, contratos de lunes a viernes y vuelta a renovar el lunes. En fin, estas son las condiciones en las que nos vemos abocados.
Un asunto que lleva años en los tribunales y sobre el que hoy Europa ha dictado sentencia. España sigue sin corregir la excesiva temporalidad que existe en el sector público. Esta mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a todos los interinos. Asegura que España no castiga esos abusos en la temporalidad ni tampoco compensa a los trabajadores que la sufren. Destaca que las indemnizaciones son insuficientes. Y apunto a una cosa importante, la figura del indefinido no fijo, con la que se ha querido solventar la temporalidad en la administración pública, y dice que claro, que esto pues que no es válido. En realidad es que no sabemos qué es lo que es un indefinido no fijo. Esos trabajadores sí firman un contrato. Además, es un contrato largo, pero no tienen plaza asignada, así que esa plaza se cubre con otra persona o se amortiza el contrato, entonces es cuando termina. Responde así el TJUE al Tribunal Supremo Español, que preguntó a Luxemburgo sobre un asunto que los sindicatos de trabajadores públicos llevan años peleando en los tribunales. En unos instantes vamos a intentar hablar con Miguel Borrá, que es el presidente del sindicato CESIF, para que nos cuente qué es lo que piensan de esta sentencia que hemos conocido esta mañana y que se ha desarrollado tal y como te acabo de explicar, y a ver si nos explica él también que es un indefinido no fijo. Yo creo que no hemos conseguido, hemos conseguido hablar con Miguel Borrá. Miguel, buenas tardes. Menuda mañanita llevamos con los teléfonos. Miguel, ¿estás ahí?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Presidente del sindicato CESIF, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, esto no ha terminado. Una vez se ha pronunciado la justicia europea, ahora la decisión la tiene el Supremo. ¿Qué es lo que esperáis?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hoy hemos conocido pues el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no podemos olvidar que surge como una cuestión prejudicial que le plantea el Tribunal Supremo de España. Y es que el Tribunal Supremo tenía un caso de una trabajadora laboral de la Comunidad de Madrid que concatenó varios contratos temporales, que pidió que su relación se declarara fija o subsidiariamente indefinida no fija, y el Tribunal Supremo lo que hace es que antes de dictar sentencia le pregunta al TJUE si la solución española es compatible con el derecho de la Unión. Y nosotros lo que entendemos es que esta posición del TJUE, desde luego, nos da total y absolutamente la razón. El Gobierno y las administraciones incumplen de manera sistemática la ley de temporalidad en España. Y nos encontramos en estos momentos, para que sus oyentes se hagan una idea, con que por lo menos 125.000 trabajadores públicos continúan en abuso de la temporalidad. Es decir, un 23% de las plazas que estaban sujetas a estabilización no se han cubierto todavía. Son nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros trabajadores de la justicia, los que cuidan a nuestras personas mayores o los que han estado peleando contra el fuego, lamentablemente, este verano. Entonces, bueno, estamos muy preocupados con esta situación que se sigue concatenando en España.
Ya, ¿qué es un indefinido no fijo? ¿Qué tipo de contrato es eso?
Vamos a ver, realmente ese contrato, y lo dice muy claro el TJUE, lo que señala es que esa figura del indefinido no fijo sigue siendo, a efectos del acuerdo marco europeo, un trabajador temporal. Es decir, aquí lo que se ha ocurrido en España es que cuando se ha producido...
O sea, a un trabajador, perdóname Miguel, ¿a un trabajador temporal le llaman indefinido no fijo?
Efectivamente.
Pero esto es una broma, muy claro. Es una tomadura de pelo, es que, porque cuando tú eres un trabajador indefinido, eres indefinido, no eres temporal.
Claro, lo que pasa es que le ponen el apellido de indefinido no fijo, que es una figura que surge para intentar, y permítame las comillas, sancionar a las administraciones públicas por esa concatenación de contratos que le estaban haciendo al personal laboral, y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a reconocer que el concepto de indefinido no fijo, a efectos del acuerdo marco, sigue siendo un trabajador temporal. Y aquí lo que nos encontramos es que el Gobierno y las administraciones incumplen de manera sistemática con la ley de temporalidad, y lo que le señalaba, o sea, no solamente 125.000 personas, sino que en España el 30% de los trabajadores del sector público son temporales. Es decir, que lo más fácil es que ese médico que nos está atendiendo o ese enfermero pues esté concatenando contratos uno tras otro. Y nosotros, desde luego, lo que le tenemos que exigir al Gobierno, y se lo estamos exigiendo, es que se regule, desde luego, en nuestro ordenamiento jurídico, sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.
Sí, que esto de no llamar las cosas por su nombre es que vuelve loco a cualquiera, ¿no? Fijo, discontinuo, indefinido, no fijo. O sea, es que es toda una burrada, vamos.
mire usted, en primer lugar, lo que se tenía que haber hecho es acabar con la tasa de reposición hace muchísimos años. Lo hemos conseguido firmar con el gobierno hace unos meses que se acabaría con la tasa de responsabilidad en los primeros presupuestos generales del Estado que tenemos, pero nos seguimos encontrando con que las ofertas públicas de empleo se prolongan en el tiempo durante, no solamente durante meses, sino durante años. Es decir, usted se examina en un proceso selectivo y hasta que usted puede tomar posesión de la plaza, pues nos encontramos que han podido pasar, no meses, sino en algunos casos pasan años. Nos encontramos que las ofertas públicas de empleo no sacan todas las plazas estructurales que hay, con lo cual seguimos condenando a trabajadores a que no puedan estabilizar esa plaza y a que siga habiendo miles de temporales en las administraciones públicas.
No sacan plazas estructurales, ¿por qué? O sea, si alguien se jubila, habrá que cubrir esa jubilación.
Efectivamente, pero ya no solamente si se jubilan, es decir, que hay otras situaciones administrativas que se tienen que cumplir, y no olvidemos que durante muchos años la tasa de reposición no ha sido al 100%, con lo cual hemos ido acumulando plazas que no sacaban a las ofertas públicas de empleo. Pero permítame, no solo eso, nos hemos encontrado que ha habido veces que se han solapado ofertas públicas de empleo, es decir, sacaban unas oposiciones para personal de enfermería de la oferta pública de empleo del año 22, no daban resolución a esa oferta pública de empleo, sacaban en el año 24, con lo cual usted se encontraba que soy interino como personal de enfermería, me tenía que presentar a las del 22, como no sé si he sacado plaza, me vuelvo a presentar a las del 24, y a lo mejor puede ser que estemos en estos momentos en el 26 y no se hayan resuelto ninguna de esas situaciones, con lo cual ahí las administraciones se prolongan en el tiempo sin resolver los procesos selectivos, y mientras tanto, todos esos profesionales que estamos al servicio de los ciudadanos, pues nos encontramos en una situación de indefensión total frente a esa gran maquinaria que muchas veces es esa administración pública dirigida con criterios políticos, y lo que les estamos exigiendo es que, mire usted, marque, y lo dice también el TJUE, que se marquen sanciones claras si se incumplen con los procedimientos y si se prolongan en el tiempo pues los procesos selectivos, el no convocar las plazas, etcétera, etcétera. Pues no olvidemos que en estos momentos hay 125.000 personas que continúan en abuso de temporalidad y que suponen el 23% de las plazas que están sujetas a estabilización, pues porque no las han resuelto o no las han sacado.
No nos olvidamos, Miguel Borrá, presidente del sindicato CESIF, gracias por habernos acompañado, y mira, hemos aprendido una cosa más: indefinido no fijo es un temporal de toda la vida. Gracias, buen
Eso
día.
Eso nos dice el tribunal.
Hasta luego.
Gracias, buenos días.
Las cosas que pasan en este país son insólitas. De verdad, son insólitas. ¿De qué te hablo ahora? Pues mira, llevamos unas semanas acompañados de una forma cercana y transparente de entender la energía con FENIE Energía. Hoy vamos a hablar de la importancia de sus agentes energéticos. ¿Y con quién? Con Mónica Álvarez.
Así es, y es que gracias a los más de 2.400 agentes energéticos que forman FENIE Energía, la mayoría autónomos y pymes repartidos por toda España, se ha construido un modelo diferente basado en la cercanía, la confianza y en estar al lado de las empresas y hogares de todo el territorio, porque en FENIE Energía creen en apoyar a quienes hacen crecer nuestro país cada día con el asesoramiento de los mejores expertos energéticos y con valores claros: eficiencia, sencillez y transparencia. Infórmate en fenieenergia.es o llama gratis al 900-215-470. FENIE Energía, la compañía de los instaladores.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo vas a estar informado? Pues mira, enseguida abordamos el texto que el gobierno acaba de aprobar para la regularización extraordinaria de migrantes y que el presidente celebra desde China, porque Pedro Sánchez continúa en el país asiático, en el que es su cuarto viaje desde su llegada a la Moncloa, viaje en el que está acompañado por su mujer, por Begoña Gómez, y desde donde ha reaccionado a la decisión del juez Peinado de dejarla a un paso del banquillo por 4 delitos. El presidente del gobierno asegura que confía en la justicia.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Pedro Sánchez está en China y desconocemos si volverá a ser excluido de las conversaciones al más alto nivel sobre Irán. Francia y el Reino Unido convocan a varios países a una videoconferencia el viernes que viene, Ángela.
Para facilitar el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, aunque esta mañana y pese al bloqueo de Estados Unidos, 3 petroleros han podido atravesar esta franja. Esta tarde en Washington, con Marco Rubio como moderador, se van a sentar en la misma mesa los embajadores de Israel y Líbano, un encuentro histórico en el que abordarán el desarme del grupo terrorista de Hezbollah. Hay un acuerdo de paz. De fondo seguimos mirando, Pilar, al petróleo también. Hoy el barril de Brent vuelve a situarse por debajo de los $100, mientras la Agencia Internacional de la Energía revela que la producción de crudo registró en marzo la mayor caída de su historia. El desplome fue de más de 10 millones de barriles diarios.
Bueno, y ojo a esto que acaba de ocurrir en Málaga.
Un hombre acusado de asesinato ha recibido varios disparos. Ha ocurrido en la localidad de Pizarra y a solo unas horas de que comenzase el juicio en el que este hombre se sentaba en el banquillo. El juicio ha sido suspendido, claro, como mientras la víctima está hospitalizada.
Madre mía. En nada, en 4 días se van a cumplir 3 meses de una de las tragedias que siguen removiéndonos a todos por dentro. El accidente de Adamuz, que el pasado 18 de enero se llevó por delante la vida de 46 personas y con ellas un poco también la de sus familias.
Yo ahora mismo me siento como si los días simplemente estuviesen pasando. La vida que yo llevaba paró el 18 de enero y ahora la sigo viviendo. Me he incorporado a mi trabajo, me he incorporado a mi vida social, familiar, pero tengo la sensación a veces de que soy espectadora de esa vida.
Liliana perdió a su madre aquel día. Natividad de la Torre había decidido ese fin de semana coger a todos sus nietos y llevarlos a Madrid para ver el musical del Rey León. Aquel domingo, como ha contado también su hijo Fidel en Herrera en COPE, volvían después de pasar un fin de semana perfecto.
Sus nietos le han dado todo el amor que le han podido dar en ese viaje. Me iba contando, y ponéis que ver los niños que nunca me han dicho tanto te quiero y muchas gracias por traerlo. Se ha ido con el corazón lleno de amor de su familia, se ha ido dejando un testimonio de fe y de generosidad al mundo y de esperanza, y de ahí nadie nos va a sacar.
Natividad y su familia iban en el primer vagón, justo detrás del maquinista. Los críos, los niños, estudiaban mientras ella rezaba el rosario. Ahora tienen claro que esa fe que guiaba Natividad es la misma que ayudó a proteger a los más pequeños. Sus nietos se salvaron, aunque las heridas, como te puedes imaginar, duelen. Duelen por fuera, pero también por dentro.
Están bien porque los niños se adaptan, son camaleónicos, ¿no? Y se van adaptando a todo tipo de situaciones. Que las primeras semanas han sido más dolorosas, más en las heridas internas que en las externas, ¿no? Especialmente por las noches. Y las heridas externas, pues gracias a Dios también, ¿no? Con las ayudas de los sanitarios, que bueno, que han hecho todo lo que está en su mano. Mi hija ya ha podido dejar la silla de ruedas.
A Carlota, la hija de Fidel, la volverán a operar en unos meses para quitarle los tornillos que le pusieron, pero empieza a ser, dice Fidel, la niña de 11 años que era antes del accidente, la misma que tranquilizó a su padre desde ese vagón de tren cuando hablaron por teléfono.
Carlota recuerda que ella estaba debajo de unos hierros, que no podía salir, y Fidel cuenta que iba por las vías descalzo, abrieron una maleta y da la casualidad que había unas zapatillas de un ángel que iría también en el tren, y la chica le decía que mirara para el cielo las estrellas y tal, y él me dice, papá, no había estrellas. Lo que pasa es que ella no quería que yo escuchara los teléfonos móviles que estaba sonando, que viera las maletas y las personas que estaban tiradas en el suelo.
Las horas que pasaron después fueron críticas, fueron duras, de mucha confusión, pero 3 meses después hay una cosa que tienen clara. Nunca van a olvidar el trabajo que hicieron todos los efectivos de emergencias.
Si algo positivo saco de esta tragedia es que en general la gente es buena. Es buena, o sea, yo no tengo experiencia negativa ninguna. Yo soy enfermera de emergencias. Coordinar una emergencia es dificilísimo, pero coordinar una emergencia sin saber la gravedad es mucho más difícil.
En general, la gente es buena. No se olvidan estos dos hermanos de todo lo que hicieron los médicos, los sanitarios, los bomberos, los guardias civiles, los policías, todos los que acudieron a Damuz en el momento que más falta hacía. No están de acuerdo con la Asociación de Víctimas, que ha denunciado fallos en los servicios de emergencia. Fidel pide dejar la política fuera. Los políticos bastante tienen con evitar, dice, que esto vuelva a pasar.
Que no se acuerdan realmente de lo que los estamos pasando mal. Parece que me estoy posicionando de un lado. Yo me posiciono en la verdad. Me posiciono en lo que mi madre me ha enseñado. No se puede mentir. Mi madre no me la van a devolver. Pero mis hijos sí están mejor. Gracias a cómo actuaron. Cuando los propios médicos estaban saliendo de su guardia y se volvieron. Cuando 22 horas antes había una caída y nadie se ha preocupado el por qué.
Eso es lo que se pregunta Fidel, que nadie revisó bien esa vía, que dio señales de alarma, según el informe de la Guardia Civil, 22 horas antes de la tragedia, convirtiendo aquel tramo en una auténtica ruleta rusa. Te recomiendo que entres en cope.es y que vuelvas a escuchar todo lo que Liliana y Fidel, los hijos de Natividad, una de las fallecidas en el accidente de Adamuz, le han contado hoy, esta mañana, a Alberto Herrera, aquí en Herrera en Cope. Yo no sé si podemos escuchar en directo el sonido del Consejo de Ministros.
Euros, que es la inversión más importante, diría, de la historia, de la red.
Está hablando en estos momentos Óscar Puente. O es que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la regulación extraordinaria de personas extranjeras que mañana se va a publicar en el BOE y que va a beneficiar a más de 500.000 de personas que llevan años viviendo y trabajando en nuestro país, pero que están en situación irregular. Elma Sainz es la ministra portavoz y ha dicho esto.
Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Tomamos el testigo de una iniciativa legislativa popular que apoya más de 900 asociaciones de distinta índole y cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica.
¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Pues mira, que se alegra mucho de la aprobación de este decreto, pero no de las formas. Que se podría haber aprobado la ILP y haber terminado con este problema hace 5 años. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Es una pena que la iniciativa legislativa no fuera acogida como tal, pero no hay que perder nunca el impulso de proponer la posibilidad de un acuerdo en el que se tenga en cuenta la dignidad de las personas con su rostro concreto.
¿Quiénes son los que se van a poder beneficiar de este nuevo decreto del gobierno? Pues mira, personas que acrediten que llegaron a España antes del 31 de diciembre del año pasado, que lleven viviendo en nuestro país al menos 5 meses de forma continua y, por supuesto, que no tengan antecedentes penales ni en España ni en su país de origen. Quien nos lo va a explicar todo perfectamente es Jorge Serrano. Él es uno de los promotores de esta ILP sobre la que el gobierno asegura ha trabajado para sacar adelante este decreto. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, ¿cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre este decreto y la ILP que presentasteis vosotros?
Bueno, la Iniciativa Legislativa Popular, que viene trabajándose, como bien decía Luis Argollo, desde el año 2020, que es cuando se tiene la idea. En 2021 se presenta el texto en el Congreso de los Diputados y en 2022 se recogen las firmas con 750.000 firmas de ciudadanos españoles mayores de 18 años, 1.000 organizaciones sociales respaldando y luego, muy importante también decir, la toma en consideración en el Pleno del Parlamento se aprobó con 310 votos a favor y solo 33 en contra.
Super mayoría absoluta.
Imagínate, o sea, es que estaba votando, o sea, batiendo récords tanto en participación ciudadana como en acuerdo en la sociedad civil y también acuerdo en el Parlamento, ¿no? En aquel momento, la Iniciativa Legislativa Popular tiene una pega, que es que el texto de la Iniciativa Legislativa Popular no puede contradecir ninguna materia de ley orgánica. Y por lo tanto, nos vimos forzados a hacer un texto muy sencillo, en el cual simplemente se decía que se modificaba la disposición transitoria de la Ley Orgánica de Extranjería que aprobó Aznar, donde ellos plantearon, el gobierno de Aznar, una regulación extraordinaria en el año 2000. Y entonces la disposición transitoria decía: el gobierno emitirá un real decreto donde establecerá los términos para una regulación extraordinaria para todas las personas extranjeras que hayan entrado antes del 1 de noviembre del 99. Y nosotros dijimos, cambiamos ese texto y en vez de decir 99, ponemos 2021. Ese fue el artículo que modificamos nada más.
¿Y por qué eso no se aprueba con Sánchez? O sea, todo el mundo de acuerdo, el Congreso de acuerdo, todas las asociaciones, 700.000 firmas, un montón de ONGs y el tercer sector. ¿Por qué el gobierno no lo aprueba?
Bueno, no solo no se aprobó, es que esto empezó con una proposición no de ley presentada en el año 2000 en el Pleno del Congreso, en el 2020, que fue rechazada por el Partido Socialista. Después de eso presentamos la Iniciativa Legislativa Popular, nos dijeron constantemente que no, que no, que no. También hay que decir, desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular, cuando finalmente lo presentamos en el toma de consideración, nos dijeron, vamos a votar en contra. Hicimos una incidencia política que no te puedes imaginar. Finalmente votaron a favor. Y en el pleno trámite parlamentario nos dijeron que la regulación extraordinaria no iba a salir, pero que iban a modificar el reglamento. Y la propia ministra Emma Sáenz hizo una rueda de prensa similar a esta. Dijeron, como han pedido la ciudadanía, estamos haciendo una modificación reglamentaria del reglamento de extranjería. Y lo hicieron. Pero eso no era lo que habíamos pedido. Lo que pedíamos era la regulación extraordinaria. Finalmente, 5 años después, ha llegado. Y esto llega simplemente por pura incidencia política de las 1.000 organizaciones sociales, de una movilización sin precedentes de la Iglesia Católica. Habría que remontarse, ¿te acuerdas en el año 2000 la condonación de la deuda externa? Esa fue la gran movilización de la Iglesia Católica que estuvo al nivel de lo que la Iglesia ha hecho hoy con la regularización.
Sin embargo, don Luis Argüello, que se felicita por esta medida y por el día de hoy, considera que se está utilizando para dividir en vez de para sumar, ¿no? Y para, en fin, explicar esto de en forma positiva para todos, ¿no? ¿Tú por qué crees que están pasando estas cosas? ¿Por qué de repente esto que era una buena idea en la que estaba todo el mundo de acuerdo ya no es tan buena idea para la mitad de los que creían que era buena idea antes de ayer?
Pues así es, y así lo manifiestan también las organizaciones promotoras, el Partido Político por un Mundo Más Justo, la Fundación para la Ciudadanía Global, etcétera. Es una pena que esto que venía batiendo récords de consenso, ahora se esté convirtiendo en un tema de división otra vez. ¿Y por qué ha sido? Pues por, como decía Luis, porque esto, en las formas en las que se ha aprobado, en lugar de haber seguido el trámite parlamentario que se estaba haciendo, que estaba en la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados, que iba a contar con un apoyo y cierto consenso, de repente, cuando parecía que iba a salir, aparece un acuerdo privado entre Partido Socialista y Podemos y ellos establecen las bases de dicho acuerdo y la regularización. Ya. Y se deja de lado la vía parlamentaria que estaba buscando consensos. Por lo tanto, ¿eso qué provoca? Provoca la reacción por el otro lado diciendo, oye, no se han contado conmigo, estamos en contra, ¿no? Que tampoco está bien, porque, oiga, si la medida es buena, ustedes no se pongan en contra simplemente por estar en contra.
Vamos a intentar entender qué es lo que se ha aprobado hoy, si te parece bien. Jorge, no todo el mundo puede solicitar esta regularización. Las personas que quieran regularizar su situación tienen que cumplir varios requisitos y demostrarlos. Exactamente qué requisitos y cómo. Porque habrá mucha gente que nos está escuchando ahora y que está preocupada y que lo quiere hacer.
Hay dos vías. Por un lado está la de protección internacional, es decir, todas las personas extranjeras que antes del 1 de enero del 2026 hayan solicitado la condición de asilo y que esté pendiente de resolver, todas ellas son personas beneficiarias. La segunda vía es que avalen una determinada estancia en España, en un plazo de meses. Lo has dicho tú muy bien, que es que hayan llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y, por tanto, acrediten más de 5 meses de estancia en España, uh-huh. que no tengan antecedentes penales y con eso ya podrían entrar. Pero tienen que cumplir, además, en esta segunda vía, una de las siguientes posibilidades. Que hayan trabajado por cuenta ajena, formalmente, que cuente con una oferta de trabajo en firme, segunda posibilidad. Tercera posibilidad, que sean beneficiarios de reagrupación familiar. Y cuarta posibilidad, que acrediten situación de vulnerabilidad, que es la parte más difusa. ¿Cómo se acredita situación de vulnerabilidad? Entonces ahí el Consejo de Estado se opinó el viernes, hizo todas sus recomendaciones, y el Consejo de Estado decía, oye, el Real Decreto lo que establece es que la condición de vulnerabilidad la puede establecer las organizaciones públicas que tienen esa competencia en la materia, o organizaciones de la sociedad civil que estén acreditadas como colaboradoras
de las organizaciones públicas, ¿no?
De colaboradoras de la regularización. Entonces, que esté haciendo un registro de cuáles son las entidades de la sociedad civil que son colaboradoras de la regularización. Entonces, estas organizaciones podrían también emitir un certificado de vulnerabilidad que podría servir para estas personas para regularizarse.
Vamos con un caso práctico. Vida es ingeniera industrial, llegó a España hace 15 meses con sus dos hijos desde Colombia.
Tengo los registros civiles de mis hijos ya apostillados, tengo mis antecedentes penales, nosotros tenemos DACE por 2 años, como tu tarjeta sanitaria. Tengo los certificados bancarios, tengo lo del abono de transporte, los certificados escolares de los niños.
Yo soy Vida. ¿Qué hago a partir de ahora? Lo tengo todo.
Vida, puedes estar tranquila, tú y tus dos hijos se van a regularizar. Y no os podéis imaginar la alegría que sentimos cuando podéis decir esto, ¿no? Tienen toda la información disponible y ahora lo único que tienen que hacer es presentar su solicitud. El gobierno dice que no solo va a habilitar las oficinas de extranjería, sino también las oficinas de la Seguridad Social, las oficinas de correos, y también podrán presentarlo telemáticamente utilizando el certificado digital de una persona española que esté avalada por una de las entidades que hemos dicho antes del registro de entidades sociales colaboradoras de la regularización. Pues todas estas vías las tiene para presentar la documentación. Que no se preocupe, una vez presentada la documentación, está dentro, puede que le escriban diciendo, oye, te falta algo o modifica esta cosa, pero ya está en el procedimiento de la regularización extraordinaria.
¿Cuánto tiempo crees que va a tardar?
Pues ahí el plazo es bastante polémico. También el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre esto porque solo dan de plazo hasta el 30 de junio para presentar la solicitud y luego la respuesta se hará a lo largo del año. Por lo tanto, este año posiblemente Vida y sus dos hijos estén regularizados, así que enhorabuena.
Gracias, Jorge Serrano, por habernos acompañado. No te me vayas, vamos a escuchar el comentario diario de José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Para Robert Prevost, las jornadas de ayer y de hoy en Argelia tienen un eco muy especial en su corazón. Ya había viajado a ese país como prior de los agustinos. Ahora pisa esas tierras en las que resonó la ferviente voz de Agustín de Hipona, precedida por el testimonio de su madre, Santa Mónica, y de otros santos, como sucesor del apóstol Pedro. Pero no es solo eso. Ayer en la Basílica de Nuestra Señora de África evocó el testimonio de los 19 mártires que durante los años 90 del pasado siglo eligieron quedarse en Argelia durante la terrible guerra civil y permanecieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de su vida, sin pretensiones y sin clamor, con la serenidad y la firmeza de quien no presume ni desespera, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Entre ellos, dos misioneras agustinas españolas, Esther Paniagua y Caridad Álvarez. León XIV visitó ayer el centro de acogida y amistad donde ellas vivían y de donde salieron para asistir a misa cuando fueron asesinadas por terroristas del GIA. En ellas se resume la misteriosa historia de la Iglesia en este país de inmensa mayoría musulmana. Una pequeña semilla, sí, pero que contiene toda la potencia del resucitado. La luz racional de la fe, el ardor de la caridad, la entrega de la vida hasta el extremo. En pocas horas el Papa va a celebrar la misa en la Basílica de San Agustín, en Annaba, y allí va a recordar que la Iglesia no se basa en un contrato social, sino en la armonía de la fe, que abarca los afectos, las ideas y las opciones de vida, porque tiene su centro en el amor de Dios, hecho hombre, para salvar a todos los pueblos de la tierra. Y va a recordar que la misión de la Iglesia, ya sea grande o pequeña, según las medidas de este mundo, es siempre comunicar la vida nueva que Jesús le ha donado. Por eso, donde hay desesperación, enciende esperanza. Donde hay miseria, lleva dignidad. Donde hay conflicto, lleva reconciliación. La historia de la Iglesia en Argelia durante los últimos 50 años muestra precisamente esto. Y por eso León XIV nos la propone hoy a todos como un faro.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia, lo va a hacer, seguro, pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Y si no tuvieras que conformarte? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Importante golpe policial a las bandas juveniles que actúan en nuestra comunidad. La Policía Nacional ha detenido a 10 integrantes de la banda juvenil Dominican Don't Play, 3 de ellos menores de edad. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Sí, Pilar, están acusados de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Fueron detenidos a primeros de año tras una violenta emboscada contra miembros de la banda rival, que son los trinitarios, en ese distrito de Carabanchel.
La investigación comenzaba el 23 de marzo del año 2025, cuando varios miembros de los trinitarios se encontraban reunidos en un domicilio de este distrito de Carabanchel, una zona considerada territorio de los Dominican Don't Play.
Eso es, y al conocer su presencia, los integrantes de esta última banda organizaron una emboscada, se ocultaron en un portal cercano y esperaron a que los rivales salieran del inmueble. En el momento del ataque, los agresores asaltaron a los trinitarios con machetes, mientras que uno de ellos efectuó 3 disparos a corta distancia, lo que motivó la apertura de una investigación por tentativa de asesinato por parte de la policía.
De entre las 10 personas detenidas, hay 2 personas que se encontraban ya cumpliendo una medida de prisión preventiva por unos hechos similares ocurridos en enero del año 2025. También una mujer a la que se le atribuyen tareas de encubrimiento y logística. Es como si estás viendo una serie de Miami.
De terror, eso es. Y 3 menores, que lo hemos dicho al principio, es tremendo.
Gracias, gracias, Mónica. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico en este martes para ver cómo está el tráfico ahora mismo. Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo se complica la circulación en la entrada a la capital por la A1 en Las Tablas, en la M40 en Coslada en sentido A2 y en esta misma M40 a la altura de Usera y Villaverde, ya en dirección a la autovía de Córdoba.
Que no es lunes, es de abril, que te lo haya puesto yo.
Ya, el martes 14.
Martes 14. Hombre, que va avanzando el mes.
Claro, se nota.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A su derecha, la obra original Merienda. Fíjense en sus texturas, en la delicadeza y lentitud de cada trazo.
¿Es un auténtico Noel?
Efectivamente, jamón sobre pan. Y también el de su izquierda, el fresco tentempié.
En Noel, cuidamos cada loncha de la gama Delicias como una obra de arte. Noel, charcutería de toda la vida.
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás. Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autopus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Existe la falsa creencia de que con el buen tiempo las humedades desaparecen, pero la realidad es que en primavera el problema muchas veces se agrava. Vamos a hablar con Rubén Mesa, él es director de Iberdeco Humedades, empresa especializada en el diagnóstico y la eliminación definitiva de humedades en vivienda. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si las humedades no se eliminan correctamente, ¿qué es lo que puede ocurrir en primavera? Cuéntanos.
Pues la humedad que se ha ido acumulando durante el invierno, junto con los cambios de temperatura y el aumento de la humedad ambiental, crea el entorno perfecto para la aparición de moho y hongos, como es el Aspergillus. Estos microorganismos liberan esporas en el aire que respiramos dentro de la vivienda. Es verdad que en primavera ocurre algo importante, muchos de sus síntomas como la congestión, la tos, el picor de ojos o incluso molestias articulares se pueden confundir con alergias estacionales, cuando en realidad el origen puede estar en la propia vivienda.
Uh-huh. Oye, y muchas personas también piensan que con ventilar más en primavera es suficiente para eliminar esas humedades. ¿Por qué esto es un falso mito?
Ventilar ayuda, pero no elimina el origen del problema. Si hay condensación, filtraciones o capilaridad, la humedad seguirá apareciendo. El buen tiempo solo la disimula, no la elimina. Por eso es importante actuar ahora, antes del próximo invierno, y evitar que la humedad vuelva con más fuerza. Además, mejoramos la calidad de aire en la vivienda. En Iberdeco Humedades realizamos un diagnóstico profesional para identificar el origen real y aplicamos tratamientos definitivos, con hasta 30 años de garantía y financiación en hasta 60 meses.
Fíjate,
bueno, está muy bien, ¿eh? 30 años de garantía y financiación en 60 meses. Bueno, pues tenlo en cuenta. Para solucionar problemas de humedad de forma definitiva, tienes que confiar en Iberdeco Humedades. Diagnóstico personalizado a domicilio, completamente gratuito y sin compromiso. Tienes más información en este número de teléfono. Apúntalo por ahí. 910-3110 o también en su página web iberdecohumedades.es.
Rubén Mesa, director de Iberdeco Humedades, gracias por habernos acompañado.
Saludos, muchas gracias, igualmente.
Metro de Madrid ha alargado hasta el final de año el cierre nocturno de la línea 6 entre la Laguna y la Avenida de América.
Eso,
Mónica.
Eso es, entre Laguna y Avenida de América. A los 4 meses de prórroga, Pilar, de las obras, que tenían que acabar El 21 de mayo se suman dos meses más. Hasta entonces, el servicio en el Arco Sur seguirá acabando poco después de las 11 de la noche de domingo a jueves. Desde Metro afirman que en ningún caso va a suponer retraso alguno en la ejecución del proyecto de automatización de la vía.
Fantástico. Bueno, ¿y hoy qué pasa?
Bueno, yo estoy nerviosa. Mira cómo tengo la voz de tanto chillar.
¿De qué estamos pendientes? De ese partidazo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Opaletti y el Barça en el Metropolitano.
¿Qué música nos ha puesto Cinta?
Bueno, ha llegado tan nerviosa la redacción, sí, Mónica. Sí, es que no ha dormido. Tiene ojeras, se encuentra mal, tan nerviosa.
Oye, pues
le
sí.
Miro las uñas y digo, ¿pero qué te pasa, mujer? Y es que juega su Atleti.
Madre mía, pues
pero
es
si
que...
vamos ganando.
Ya, sí, 0-2, que ganamos allí en Barcelona. Pero nos estamos jugando mucho, Pilar, el pase a las semifinales de la Champions por séptima ocasión en la historia de
esta
nuestro querido Atlético.
Llegamos a la final, ya
eso
verás.
Espero. Oye, hay noticias, hay cosas curiosas en torno a este partido, por ejemplo... que el Cholo Simeone cumple con uno de los récords más imponentes de la Copa de Europa. Se trata, escucha bien esto,
imponente,
del único entrenador en toda la historia de esta competición que no ha perdido un solo partido en su estadio.
Pero
es decir,
¿cómo es
en el Calderón
Cholo
o en el Metropolitano?
Si es que te le voy a traer.
Oh, bueno, pues me da algo, ¿eh?
Te prometo algo, que voy a hacer lo imposible por sentártelo al lado.
A ver si es verdad.
Y vamos a vivir en directo cómo se desploma una comunicadora como Mónica Álvarez. De la emoción.
Bueno, ha conseguido 14 victorias y 6 empates siempre que han tenido al público a su favor.
Fíjate,
como es esta ocasión de esta noche. El partido es a las 9, como bien sabes, pero lo podemos seguir desde las 8:15 en COPE, en tiempo de juego.
Bueno, pues nada, aquí, aquí estaremos.
Venga, muy bien,
Pilar, venga,
adiós.
Hasta ahora.
Y en la ribera del Pupa, qué manera de aguantar, qué manera de...
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.